dice don Ismael Hernández, de plano yo no, yo tengo plan, dice don Ismael Hernández, si me piden otra cosa, de plano yo no lo voy a registrar, mejor me compro un chip en Estados Unidos, es lo que menciona. Y don Rubén Villa se comunica para felicitar la efeméride de hoy, muy buen gusto de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, a quien escuchamos a continuación en el sonido de la música cuando son las 7:07 a.m.
Reporte meteorológico.
Momento de saludar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio, adelante.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días. Este martes 11 de agosto. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que para nuestro estado Jalisco se mantiene el potencial de precipitación, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche. Para el día de hoy esperamos que se registre lluvia hacia el oriente de Jalisco, hacia el centro, hacia el norte. Así también en área metropolitana de Guadalajara es probable que se pueda registrar algún chubasco, alguna tormenta local en este dicho horario. Con respecto a las temperaturas, la máxima el día de hoy estaría alcanzando de manera promedio entre los 26 a 28, quizás de manera puntual 29 grados, en área metropolitana de Guadalajara. El resto de Jalisco también presenta una condición agradable en horas diurnas, mientras que para la mañana siguiente en el polígono metropolitano esperamos que la temperatura mínima esté alcanzando entre los 16 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente de Jalisco, hacia el sur en zona serrana, mientras que en la porción costera la mañana sería más cálida. Entonces, retomando, para el día de hoy, ambiente agradable en horas diurnas, así también probabilidad de lluvia durante la tarde y primeras horas de la noche hacia el oriente, centro, norte de Jalisco, al igual que en el polígono metropolitano.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información, que tengas un excelente martes.
Muchas gracias, igual para ustedes, muy buen día.
Muy buen día.
Reporte meteorológico.
Bueno, son las 7:23 a.m. ¿Qué le parece si escuchamos el reporte en materia de seguridad con Edgar Flores? Adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bueno, pues una noche violenta lo que se vivió en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y voy a comenzar platicándoles sobre un ataque múltiple a balazos que se registró poco después de las 9:00 p.m. de ayer al interior de una taquería. Está ubicada en una plaza comercial que se sitúa en los cruces de las avenidas Federalistas y Doctor Angeleaño, en la colonia La Cima del municipio de Zapopan. Sujetos, al menos 8, se habla de manera preliminar, a bordo de 3 vehículos, llegaron hasta este establecimiento fuertemente armados y arremetieron a tiros con armas de alto poder en contra de 4 comensales que se encontraban todos en una sola mesa. El saldo de la agresión fue de 2 hombres muertos en el lugar con múltiples balazos, así como 2 heridos. Uno de ellos fue localizado por paramédicos de la Cruz Verde y policías municipales en el sitio con 4 balazos en la espalda, en estado crítico de salud, pero todavía con signos vitales, y fue llevado de inmediato hasta un hospital, mientras que la cuarta víctima, no fue localizada en el sitio, pero personal de un hospital privado cercano confirmó su arribo y se pudo saber que provenía de este sitio. Fue una agresión bastante significativa, debido a que tanto dentro como fuera de la taquería fueron localizados al menos entre 30 y 40 casquillos de armas de alto poder. Se habla de manera extraoficial que había también indicios de armas largas, y hasta el momento las víctimas no han sido identificadas. Esto, por supuesto, sembró el pánico entre otros comensales y los propios trabajadores del establecimiento, que corrieron para refugiarse y no ser alcanzados por las balas. Ya la Fiscalía del Estado indaga sobre estos hechos. Luego también comentarles que en la colonia Educadores Jaliscienses del municipio de Tonalá fue herido de bala con un impacto en la cabeza un jovencito de apenas 20 años de edad. Él, estaba afuera de la casa de su novia, estaban, como se dice coloquialmente, echando lío cuando un par de sujetos llegan hasta el cruce de la calle Juana Amaral Fregoso y Lorenzo Díaz para ponerle una pistola en la cabeza y amenazarlo quitándole su motocicleta. Pese a que el adolescente entregó el vehículo, bueno, pues al parecer cuando iban a escapar los delincuentes, este les reclama algo, les grita, volteó uno de ellos, saca un arma y le propina un disparo en la parte lateral del cráneo. El jovencito fue encontrado con vida todavía por paramédicos de la Cruz Verde Tonalá y fue llevado en estado crítico de salud hasta un puesto de socorros, mientras que de los delincuentes no se sabe absolutamente nada. La zona fue sitiada para recabar indicios, analizar cámaras y detectar posibles características de estos agresivos delincuentes. Luego también comentarles sobre una persecución que protagonizaron policías de Zapopan y un presunto ladrón de autos. A través del sistema C5 de las cámaras LPR se detectó circulando una camioneta que momentos antes había sido robada con uso de violencia, y la detectan también policías municipales de Zapopan circulando por Avenida Vallarta. Confirman las placas, confirman el reporte de robo y empieza la persecución. Esta persecución termina en la carretera Nogales, a la altura de Rancho Contento, luego de que el presunto delincuente sacó un arma y comenzó a disparar a los oficiales. Por fortuna no alcanzó a herirlos. Ellos repelen el ataque y en este intercambio de disparos el sujeto pierde el control del auto, da un giro de 360 grados y es así como, para evitar impactarlo, los policías frenan y bueno, pues finalmente no pueden evitar el choque. Tras el impacto sale la camioneta robada hacia el camión central y es en ese momento el delincuente aprovecha y escapa del sitio. No fue detenido, la camioneta sí recuperada y el saldo fue de los dos policías lesionados por los golpes que sufrieron tras el fuerte golpe. La patrulla pues fue reportada como pérdida total. Luego también comentarles sobre un hombre que fue acribillado a bordo de su camioneta, hechos ocurridos en la colonia, o mejor dicho, en el fraccionamiento Villa Fontana Residencial del municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre la calle Fuente de la Alianza. La víctima es un joven de aproximadamente 25 años que fue sorprendido cuando estaba ingresando su vehículo a la cochera de su casa. Y bueno, pues ahí lo interceptan sujetos, los asesinos, y le descargan una pistola. Cuando llegaron paramédicos, le detectaron, imagínense nada más, al menos 8 impactos de bala visibles, distribuidos en diferentes partes del cuerpo. Evidentemente fue confirmado muerto en el sitio. Se sabe que este joven se dedicaba a ser bartender o barman, y también trascendió de manera extraoficial, fuentes cercanas al Notisistema confirmaron que este joven había recibido amenazas previas un día antes, es decir, el domingo, y pues finalmente pues se las cumplieron un día después. En la escena criminal, varios casquillos de arma corta que fueron localizados en el sitio, y de los agresores, pues lamentablemente no se reporta su captura. Parte, compañeros, de lo más relevante en temas de inseguridad.
Bien, pues ahí está el reporte de nuestro compañero Edgar Flores. Muchísimas gracias por la información en materia de seguridad. Algunos mensajes antes de irnos a la pausa y luego los deportes, porque tenemos más de su participación esta mañana, así que le agradecemos sus comentarios. Y bueno, por aquí nos dice, en este caso, Florencia Álvarez: hace 12 días me registraron para cambiar la tarjeta única, yo Jalisco, me dieron folio y dijeron ya puedo hacer la cita, pero no deja, no la da. ¿Qué puedo hacer? Acuda, tienen hasta el día 14 de agosto, hasta este viernes, para asistir a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social ahí en España 1913, atrás de la Unidad de Medicina Familiar 89 del IMSS, para que le puedan orientar, ahí le ayudan con ese trámite. Dice otro mensaje: buenos días, Griselda, reporte semáforo sin funcionar en Calzada del Ejército al cruce con Revolución, muy peligroso, dice Fernando Rubén Briones. Y por otro lado, nos dice: nuevamente hubo un terremoto muy destructivo en el mundo y me pregunto si nuestro país está preparado para una catástrofe de esa magnitud. Basta mirar muchas de las ampliaciones de casas y edificios que vemos en la ciudad para dudarlo, y a eso súmale que el gobierno federal se ha quedado sin dinero, dice este mensaje. Por otro lado, dice: excelente propuesta acerca de la página de internet donde se reflejen los pagos de las dependencias públicas al CIAPA, pero propongo una página más para licitaciones donde aparezcan las empresas participantes, sus propuestas, costos, además las empresas ganadoras, y otra para la auditoría estatal y municipal a fin de conocer los resultados de cada una de las auditorías ejercidas, y otras páginas más en diferentes áreas a fin de acabar con la opacidad.
Dice Genaro Guadalupe, devolución de cortesía entre el gobierno e iglesia, yo perdono tus pecados, tú perdona mi deuda. Es lo que menciona Genaro Guadalupe refiriéndose al tema del CIAPA. Paco Coronel, ayer hubo una balacera por el Ángel Leaño, pero no lo mencionaron. Gracias, Paco. Vamos a hablar con Edgar Flores a ver si lo tenemos en el radar. Don Rubén Villa decía que muy bonita la efeméride el día de hoy.
Creo que la balacera a la que hace referencia el reporte que decía Edgar de un enfrentamiento, así que pues ahí está ya el complemento de la información también en materia de seguridad. Nos piden que se reporte al chofer de la ruta 622 Terranova, dice, desde las 6:20 aquí en Plaza Patria llegó, no se ve la paleta donde pones la tarjeta, nos hizo esperar más de 20 minutos, el supervisor le dio la orden de que subiera todos gratis, ya que la paleta no servía, y el chofer se negó y negó subir a las personas que traemos solo tarjeta para que se reporte a la ruta 622.
Fernando Rubén Briones, perdón, Víctor, sí, te interrumpí, reporta semáforos descompuestos en Calzada del Ejército y Revolución. Hacemos una pausa, regresamos con Manuel Trujillo y los deportes.
Vamos pues a los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF publicaron el día de ayer una carta en la que acusan al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de engaño, pérdida de confianza y traición. Intentar vender una participación en la Copa del Mundo fue un grave error de juicio. No solo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir, afirma el comunicado firmado por las tres confederaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa de Gianni Infantino y advierte que se cometería un terrible error si es reemplazado como máximo dirigente del fútbol. FIFA estaría cometiendo un terrible error si por cualquier razón se considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino, indicó Trump al tiempo que atribuyó a Infantino el éxito de la Copa del Mundo 2026. Si se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable el Mundial, afirmó el presidente norteamericano. Los dos partidos de ida de octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana programados para esta semana en Colombia fueron suspendidos ayer por el duro terremoto que sacudió al país cafetalero, anunció la Conmebol. El sismo de magnitud 7.4 tuvo epicentro en el oeste del país y se sintió con fuerza en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, sedes de los principales clubes colombianos. El delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez ya habría aceptado la oferta para ir a jugar al Porto de Portugal y en los próximos días se confirmaría su salida del Milán de la Serie A de Italia. El club portugués busca una cesión con opción de compra, mientras que los italianos piden una venta cercana a los 25 millones de euros. Según las negociaciones, saldría préstamo por un año. El fichaje de Santi se concretará en cuanto el jugador de los Dragones, Rodrigo Mora, sea firmado por la Roma. Bueno, hoy se reanuda la League Cup, este torneo entre equipos de la Liga MX y de la MLS, en el que los equipos mexicanos han dejado mucho que desear y se han visto bastante mal. Tras quedar eliminado ya de este torneo, con 2 derrotas, 5 goles en contra y ninguno a favor, es obvio que Pumas está en deuda con su afición, reconoce el técnico Esteban Solari. Aquí lo escuchamos.
El equipo, lo que más le faltó, obviamente, fue ganar, porque es lo que quiere la afición y es lo que queremos nosotros. Y es donde estamos en deuda con nuestros hinchas, que se merecen que les regalemos una alegría y que compitiendo seamos mucho mejores de lo que hemos sido estos dos partidos. Desde ese punto los entiendo y soy el primero que estoy frustrado por no lograrlo, ¿no? Pero de la misma manera está el equipo, por eso este último partido lo tenemos que afrontar con la cabeza en competir mucho mejor de lo que lo hicimos los últimos dos partidos.
El equipo de la UNAM se despide hoy del torneo ante el Columbus Crew, duelo en el que el equipo de Ohio buscará amarrar su clasificación a la siguiente ronda. En los demás partidos para hoy, Charlotte enfrentará a Pachuca, Cincinnati va contra el Atlas. El Atlas es un caso muy parecido al de los Pumas, porque no está funcionando, ya quedó eliminado, y es más, con su nuevo técnico, los Zorros del Atlas, suman 3 derrotas con Hernán Crespo. Él, sin embargo, dice que requiere de 20 a 25 entrenamientos para que el Atlas funcione. Asegura que los resultados no hacen ni mejor ni peor a su equipo y pide mantener la calma. Escuchamos al entrenador de los Zorros.
La cosa más importante es ser claros y honestos. Que los resultados tampoco nos engañen. Ni éramos los mejores del mundo después de las dos primeras fechas ganando los dos primeros partidos, ni somos los peores ahora. Hay que mantener la serenidad y si por algo vine acá es porque tengo ambición y tengo ganas de colocar donde la nueva propiedad pretende y quiere que atrás llegue. Y vuelvo a repetir, el equipo va a jugar bien y de consecuencia va a obtener resultados. ¿Cuánto tiempo va a tardar? No sé, esto va a llegar independientemente de lo que pase mañana.
Bien, pues es lo que dice el técnico del Atlas, que enfrentará al Cincinnati ya en su despedida. En los demás partidos de hoy, Minnesota contra el Atlante, Real Salt Lake ante los Bravos de Juárez y Tigres, que reciben el Estadio Universitario de Nuevo León al Whitecaps de Vancouver. Más información de fútbol. Le comento a usted que tras conquistar el título del premundial sub-20 de la CONCACAF con la selección mexicana, tres jugadores del Guadalajara se incorporaron ayer a la concentración de Chivas allá en Seattle, con la posibilidad de ser elegibles para el último partido de la Leagues Cup de mañana ante el Seattle Sounders. Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda viajaron ayer a territorio norteamericano y están a disposición del cuerpo técnico que encabeza Gabriel Milito. Los tres futbolistas tuvieron una participación destacada durante el premundial, en el que México se proclamó campeón luego de vencer 2-0 a Estados Unidos en la final. Entre los seleccionados juveniles destaca Hugo Camberos, quien fue reconocido como el jugador MVP de la competencia y además terminó como el máximo goleador de este certamen con 5 anotaciones. Información de béisbol: los Charros de Jalisco quedaron contra las cuerdas al perder el segundo juego del primer playoff de la Liga Mexicana por 3-2 en buen duelo de picheo entre Manny Barreda y Daniel McDen, quien finalmente llevó a los Fantasmas Grises a la victoria para tomar ventaja de 2-0 en la serie. Monterrey tomó la delantera desde la parte baja de la primera entrada cuando Gustavo Núñez anotó la carrera de la quiniela, mientras que Jalisco igualó la pizarra en la quinta entrada con José Herrera. Pero los regios se fueron otra vez al frente en el sexto inning y en la octava anotaron una más, la cual les dio la victoria. Por los Caporales, Willy Colón conectó un cuadrangular solitario en la parte alta de la novena para acercar a Jalisco, pero poner la pizarra ya definitiva de 3-2 y sufrir su segundo descalabro en esta serie, la cual va a continuar a partir de mañana en el Estadio Panamericano, ya acá en Zapopan. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy bien, Manuel, te agradecemos.
Buen día.
El reporte de los deportes con Manuel Trujillo Soriano.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar esta mañana al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Muy buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Estamos ya de lleno en unas campañas electorales adelantadas de manera ilegal, permitidas por autoridades electorales que han abdicado de sus facultades y obligaciones constitucionales. Pero no quisiera utilizar el tiempo que generosamente se me concede para abundar sobre en qué consisten esas transgresiones a la ley y quiénes y cómo las hacen. Pues todos nos damos cuenta de ello. Propongo mejor dedicar estos breves minutos a reflexionar sobre las características de nuestro modelo de democracia. Se ha hablado mucho acerca de los peligros que los líderes populistas representan para la democracia, o cómo incluso terminan destruyéndola. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que es precisamente el modelo populista de democracia de sufragio universal en el que estamos inmersos el que permite que personas sin preparación y madurez necesarias sean tanto electores como elegibles. En este contexto, recientemente han surgido en nuestro país tres propuestas con relación a la emisión del sufragio y que merecen ser consideradas. La primera, se ha dicho que es necesario terminar con el sufragio individual y establecer el sufragio familiar ejercido por el jefe de la familia. Esta propuesta fue hecha por el joven militante panista de nombre Javier Albarrán, y que no representa necesariamente la propuesta del partido, pero implicaría quitar el derecho al voto a la mujer. Segunda propuesta, la del empresario Ricardo Salinas Pliego, de privar del derecho al voto a los beneficiarios de los programas sociales, pues ellos, según dijo, regalan su voto al partido en el poder para seguir recibiendo sus apoyos, pero esto entrañaría privar del derecho al voto a unos 40 millones de mexicanos que de alguna manera u otra son beneficiarios de los programas sociales. Y la tercera fue hecha por los senadores Luis Donaldo Colosio y Clemente Castañeda para reformar la Ley de Desarrollo Social a fin de prohibir ligar los programas sociales con la continuidad o no de determinado partido político, y asimismo que las listas de beneficiarios no sean utilizadas con fines partidistas. Las tres propuestas antes mencionadas no parecen atacar el fondo del problema, y las dos primeras no pueden dejar de ser consideradas sino como locuacidades. En lo personal, aunque no soy de los defensores de las supuestas virtudes del sufragio universal y de reducir la edad para votar a los 16 años, considero que establecer el voto familiar sería una regresión histórica, y además no se precisa si a la familia que se refiere es exclusivamente la formada por un hombre y una mujer mediante el matrimonio celebrado ante la Iglesia Católica. La propuesta de quitar el derecho al voto a los beneficiarios de programas sociales, si bien trata de evitar el clientelismo político, ataca las manifestaciones de la enfermedad, mas no sus causas. Y la tercera, de prohibir la utilización de los programas sociales con fines electorales, pues eso de alguna manera ya está en la Constitución y las leyes, y tan solo se trata de regular las reglas de su operación, pero sin que existan mayores consecuencias para quienes lo hagan. Antes de seguir, permítaseme recordar que en sus orígenes, la primera fase de la democracia moderna fue la que se llama como censitaria, es decir, se hacía un censo. Esto estoy hablando de los de finales de 1700, pues en la Revolución Francesa, se hacía un censo, y en ese censo, por eso se inventaron los censos, se establecía quiénes podían tener derecho a ejercer el voto y que tenían que ser hombres, y además tener cierto nivel de instrucción o cierta cantidad de propiedades o de dinero. Luego después existió la etapa del sufragio masculino, luego pasamos a la del sufragio universal, y actualmente nos encontramos en esta última y la de continua democratización. Así entonces, deberíamos atrevernos a pensar cómo al regresar a ciertos criterios de la democracia censitaria podrían ser compatibles con la defensa de una democracia y de mejor calidad. Por ejemplo, educar en la enorme responsabilidad que significa tener una credencial de elector. De la misma manera que para otorgarse una licencia de manejo se deben de pasar ciertas pruebas, de igual forma, para tener la credencial del INE, se debería tomar un curso y aprobarlo. Y ya no se diga los conocimientos que deberían acreditar quienes aspiren a un cargo gubernamental de elección popular. En verdad es triste ver, por ejemplo, que la mayoría de los legisladores, pues la verdad, están para llorar. Algo así ha propuesto la también abogada y profesora de teoría constitucional de la Universidad Panamericana, Natalia Torres. Pero, sin embargo, debería establecerse también, considero yo, un escalonamiento en el derecho al voto, en el que para elegir y ser electo para los cargos más importantes solo puedan hacerlos quienes tengan mayor nivel de instrucción. Y a contrario censo, que para votar y ser votado, por ejemplo, para cargos municipales, con solo comprobar la educación primaria fuera suficiente. Debería también ligarse el ejercicio de dicho derecho, es decir, el derecho al voto y del derecho a ser elegido, con estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Aquí cabe la pena mencionar que si a los deudores alimentarios se les cancelan sus derechos políticos, civiles y administrativos, no veo por qué no hacerlo con los deudores fiscales. Cuando la Constitución permite que prácticamente cualquier ciudadano de 18 o 21 años pueda ser votado sin exigir títulos universitarios o experiencia administrativa previa, se dice que se democratiza el poder, pero también se abre la puerta a lo que los críticos llaman la rebelión de los incompetentes, ya que la democracia degenera en caquistocracia o al gobierno de los peores, y peor cuando estos padecen cleptomanía. El populismo sostiene que un gobernante no necesita ser un experto o un científico. Bueno, ya decía el presidente López Obrador que gobernar no era ninguna ciencia, sino alguien que sienta y sufra como el pueblo. Así entonces la falta de preparación del candidato se vende entonces como una supuesta virtud de autenticidad frente a los tecnócratas corruptos del pasado. Y con respecto a los programas sociales y su utilización electoral, la solución no es privar del derecho al voto a sus beneficiarios, sino prohibir que en las campañas electorales los candidatos propongan crear otros programas o ampliar los ya existentes. Por ejemplo, en verdad en la elección presidencial de 2024 parecía subasta de candidatos a ver quién proponía más programas sociales. Proponer programas sociales o comprometerse a regalar dinero público debe ser tipificado como delito, similar a comprar votos con dinero de origen dudoso, y debe acarrear la cancelación del registro del candidato y del partido que lo postuló. Es decir, ¿por qué les tenemos que pasar la responsabilidad a los beneficiarios de los programas sociales? El problema, como si ese no es del indio, siendo el que lo hace compadre. Al que se le debe de castigar es el que anda proponiendo regalar dinero público. En conclusión, el modelo de democracia de sufragio universal que tenemos genera los incentivos institucionales para que el populismo prospere al establecer una forma camufleada de comprar votos y premiar la popularidad por encima de la capacidad. La democracia no solo es elecciones, requiere debate público, hábitos cívicos, reconocer la legitimidad del adversario, establecer controles y límites al poder. En síntesis, reconocer que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría, sino que también el derecho de las minorías a existir y a estar representadas. Implica también tener ciudadanos y no clientes, y que quienes gobiernen sean los mejores y no los peores, o quien proponga más programas sociales. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, muchísimas gracias. Un asunto muy sencillo de aplicar la ley, ¿no? Así de fácil.
Pues sí, definitivamente, pero ya vemos que no se hace, ¿no? De hecho, la situación de que la presidenta del partido Morena haya sido la secretaria de Desarrollo Social, pues por sí mismo sugiere la utilización de esas listas con fines electorales.
Bien, gracias por el comentario, doctor.
Gracias a ustedes, buen día.
Gracias, hasta luego, el doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, regresamos. Antes de saludar a Katia Plasencia con la información de espectáculos, José Ventura Cortés dice que en las rutas del Salto no sirven las paletas de la ruta 178 que va al Verde, y las 177 cobran en efectivo y pasaje completo. ¿De qué sirve que les den tarjeta única del 100% de descuento si en la práctica no lo aplican en algunas rutas? María de Jesús Orozco, el cardenal acaba de decir que la iglesia ya pagó la deuda al CIAPA, que son pocos los templos que debían, pero ya se pusieron al corriente. Lucía Gutiérrez, por su parte, manda saludos al programa, comenta que la efeméride musical estuvo excelente y desea un buen día para todos. Correspondida Lucía, muchísimas gracias.
Bien, nos reportan que los semáforos están desincronizados en Javier Mina, desde Basilio Vadillo hasta la Casa de Independencia. Urge que los arreglen, es lo que nos refiere este mensaje. Mientras que Iván dice, soy Iván el Uber, choque fuerte en Patria, casi esquina Tepeyac, en el sentido de Ciudadela a Tepeyac. Tres autos de alta gama, es lo que refiere su mensaje. Otro más dice, saludos para, buenos días para todos en la estación, de parte de José García, tengo 75 años. Hacer un comentario, el sábado tomé un camión de la ruta 180B, el que viene de Villas Andalucía, pagué con mi tarjeta de descuento y en la pantalla marcó 11 pesos, le dije al chofer, no da boleto, y el chofer dice, los que pagan en efectivo, a él les pedía el dinero, el camión era de esos grandotes articulados, creo que era el número 041, es lo que refiere en su comentario. Y preguntan si alguien sabe, Marta Vázquez pregunta, en la colonia Alcalde Barranquitas no hay agua, ¿por qué? Es lo que quiere saber ella esta mañana. Y otro de los mensajes dice, estoy de acuerdo en que es un delito regalar dinero ajeno, o sea, de los impuestos. Saludos cordiales, dice este mensaje. Y uno más dice, referente al comentario del doctor Hurtado, todo se puede resumir en un solo punto, hacer los espacios para diputados y senadores honoríficos sin pago, es la sugerencia de esta persona. Pues bueno, ahí están las reacciones al comentario del doctor Javier Hurtado y le agradecemos a usted su participación en esta mañana. Nos vamos a ir a la información de los espectáculos. Toca el reporte de Katia Plasencia Muciño, a quien saludamos ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Katia? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Alfonso Cuarón está preparando una nueva serie de terror psicológico para Apple TV. Se trata de Ascensión. Este proyecto que va a tener como protagonista a Caitriona Balfe, conocida por la serie de Outlander. Bueno, pues ella estará ahí. Y la historia está inspirada en la novela The Last Day de Adam Neville. Y presenta a Rose, es una documentalista, madre recién divorciada, que tiene facilidad para descubrir los secretos de otras personas. Pero ella pues no logra resolver de todos los propios, y su trabajo la lleva hasta una misteriosa secta del siglo XX llamado la Iglesia de la Ascensión. Al principio ella encuentra refugio en sus enseñanzas, pero después va descubriendo un lado mucho más oscuro de la organización, y esta serie va a abordar temas como el bien, el mal, la inocencia, los límites que una persona puede cruzar para proteger a quienes ama. Y Cuarón va a compartir créditos de guión con su hermano Carlos Cuarón, además con Natalie, Erika James y Cristina White, porque James y White van a ser los responsables de la serie, y James también estará a cargo de la dirección principal de esta serie, Ascensión, que será la segunda serie de Cuarón para Apple TV, después de Desprecio, aquella serie que protagonizó Kate Blanchett. Y también cambiamos de tema, porque les cuento que Brad Pitt pues habló de uno de los periodos más complicados de su vida, y reveló que rompió la sobriedad después de 7 años. En una entrevista, este actor explicó que tuvo una recaída y que en un par de ocasiones se confió, pero después entendió que el alcohol pues no le hace bien. Pitt también habló de un momento de gran dolor emocional, reconoció que llegó a tener pensamientos suicidas durante una etapa que describió como relacionada con asuntos familiares. El actor no aclaró que si tuvo o no intención, mejor dicho, aclaró que no tuvo intenciones de quitarse la vida, pero sí llegó a imaginar la muerte, que sería una forma de escapar del sufrimiento, tanto sufrimiento que él sentía. Y a pesar de este periodo, Pitt pues señaló que esa experiencia le permitió entender cómo una persona puede llegar a considerar justamente el suicidio cuando el dolor parece insoportable. Y eso sí, lo que no quiso confirmar es si esos pensamientos tenían, perdón, relación directa con los conflictos que ha mantenido durante años con Angelina Jolie y algunos de sus hijos. Y atención, porque ya están listas las nominaciones de la edición 21 de los premios Luminous, estos que reconocen a lo mejor del cine mexicano. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, pues da a conocer las nominaciones. Y la ceremonia, para empezar, se va a llevar a cabo el próximo 26 de agosto en los estudios Churubusco, en la Ciudad de México. Y entre las películas nominadas, por ejemplo, a mejor película está Mesa de Regalos, Soy Frankelda, El Club Perfecto, Autos, Mota y Rock and Roll y Corina. En la categoría de mejor actor compite José Eduardo Derbez por Mesa de Regalos, está José Meléndez por Tormento, Emiliano Zurita y Alex Spitzer por Autos, Mota y Rock and Roll, además de Tony Dalton por Las Mutaciones. Para mejor actriz están Giovanna Romo, están Mini West, Natalia Solián, Nayan González Norvin y Cassandra Sánchez Navarro. También hay categorías para revelación masculina y femenina, dirección, campaña publicitaria, animación y contenido. Y entre los títulos justamente de animación aparecen, como ya les decía, Soy Frankelda y también Batman Azteca, Choque de Imperios. Y además, por primera vez, estos premios, los Luminous, pues van a reconocer a la serie mexicana con mayor audiencia en el país. La medición ya se sabe que va a estar a cargo de Parrot Analytics, que es una empresa especializada en ese tipo de datos. Y en esa categoría, una de las series que aparece es justamente Chespirito, Sin Querer Queriendo. Así que ya veremos quiénes van a ser los ganadores el próximo 26 de agosto. Y por último, bueno, pues les cuento que ahora sí que a cualquier edad se pueden cumplir los sueños. Y eso lo está demostrando Morgan Freeman. A sus 89 años está sumando esta nueva faceta a su carrera. Y es que este reconocido actor estrenó por fin su primer álbum musical titulado La Experiencia Sinfónica del Blues de Morgan Freeman. Este material salió a la venta el pasado 7 de agosto y cuenta con 12 canciones que recorren alrededor de 100 años de historia de blues. Y Freeman participa como productor y narrador del proyecto que combina pues estas raíces del blues con arreglos de una orquesta completa. El álbum también cuenta con invitados importantes dentro del género y pues para Freeman este proyecto tiene ese significado especial y personal, y es que dice que ya su relación con el blues comenzó durante su infancia en Mississippi y bueno, siempre había sido su sueño lanzar un disco de blues. Ya lo tiene Morgan Freeman a sus 89 años de edad. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia con los espectáculos. Nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8. Quédese con nosotros, este es el resumen nacional Notisistema.